Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí esta mañana juntos para compartir un momento lo que el Señor tiene para nosotros. Mi nombre es Leonel de León. Algunos ya me conocen y otros yo los conozco también. Somos amigos de años. Y tengo el privilegio de presentar el tema de estrategias de evangelización y discipulado. Y también utilizando un poquitito la estrategia de liderazgo. La verdad que este es un tema que creo que todo el mundo conoce, todo el mundo ya sabe del tema y lo ha escuchado, lo ha compartido quizás. Y soy de la opinión que a veces escuchamos tanto de lo mismo que a veces ya como que es parte de nuestra propia vida. Pero quiero utilizar un poquitito el tiempo, aprovechar el tiempo para compartir desde la perspectiva del liderazgo cómo podemos ejercer un ministerio no solamente de evangelización, pero también cómo lograr que la evangelización tenga sus frutos, sus resultados. Y ha sido un experimento que he hecho en los últimos 5 años y que Dios me ha permitido desarrollar, y gracias a Dios, pues a través del tiempo hemos visto los resultados. Así que voy a permitir utilizar algunos conceptos del doctor Eddie Gibbs, que amablemente me ha cedido este momento, unas partes ahí que van a ser reconocidas quizás por algunos que han leído. Y quiero empezar con algunas preguntas. Antes de hablar de estrategias, necesitamos hablar de las razones. Y esto es importante. A veces nosotros damos por sentado que tenemos que evangelizar, que tenemos que discipular. Es una función per se, como le llaman, o porque ni modo, tiene que ser así, porque soy pastor, porque soy de la iglesia, porque soy evangelista. Otras veces lo hacemos porque es la imperiosa necesidad de cada cristiano de compartir el evangelio. Entonces, vivimos tanto tiempo en la iglesia, en esa función, pensamos que tenemos que hacerlo y algunas veces no lo hacemos. Sencillamente no lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo, nos lo han dicho tanto y a veces no lo hacemos. Y otras veces lo hacemos porque ni modo, es nuestra función. O el pastor nos dice, o nosotros los líderes influimos para que lo hagan. Pero hay algunas preguntas que quiero hacer. Primero, ¿para qué queremos ganar personas? ¿Para qué queremos ganar personas? ¿Cuál sería la respuesta que usted tiene en su mente? Guárdela en su mente, y si puede anotar, va a ser fabuloso, aunque aquí se está grabando, también va a estar la grabación. Y no tenemos cuadernos de notas, precisamente por no saber el número de participantes, pero también podríamos proporcionar las notas, ¿verdad? ¿Para qué queremos ganar personas? Es la primera pregunta. Segunda es, ¿para Cristo? En nuestra mente está ese concepto, vamos a ganar personas para Cristo, vamos a ganar gente para Cristo, pero ¿realmente es para Cristo o para la iglesia? ¿Para aumentar los números de la iglesia, para tener mega iglesias que ahora están de moda, para tener una buena membresía? ¿O vamos a ganar para las estadísticas, para tener un reporte mensual o para tener un reporte anual? ¿Para qué ganamos gente? Esa es la pregunta. ¿O para nuestro propio imperio? Ustedes saben, hoy en día está de moda los pequeños imperios, ¿verdad? Con las mega iglesias que hacen su pequeño imperio, su pequeño mundo, y ellos son los dueños de la iglesia, son los dueños, inclusive delegan, y nace el hijo, y después del papá sigue el otro hijo, y después sigue el nieto, y después el bisnieto, y es como que una dinastía, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ganamos gente? ¿Para nuestra propia dinastía, para nuestro propio imperio, para Cristo, para estadísticas? ¿O para qué? ¿Para nuestro sostén? ¿Para tener un medio de vida? Solo son preguntas de reflexión, ¿verdad? Preguntas que van a ir contestándose a medida que compartamos. ¿O ganamos gente para otra cosa? Y aquí entramos entonces. Cuando nosotros tenemos una misión sin misión, cuando nosotros tenemos un ministerio sin visión, y otra vez, esas preguntas que nos están sirviendo de plataforma para hablar un poquitito de las estrategias sin la misión. Yo quiero hacer conciencia, y honestamente les digo, he reflexionado seriamente en este tema, y como pastor, he sido pastor toda mi vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo Dios me ha dado algunos dones como evangelista y maestro. Pero como pastor he descubierto la tristeza que se siente cuando de pronto uno ha trabajado tanto y de repente la gente se va, se cambia, tan fácil que es, me voy de la iglesia como que fuera a un restaurante, como que es un dulce que no le gustó y lo tira. Y uno dice, pero me esforcé tanto, trabajé tanto, hice tanto, ¿por qué ahora se me van, no? Y entonces es ese conflicto que siempre tenemos, o como dice Zimbala, uno siempre tiene el sentimiento de fracaso dentro de uno mismo, especialmente los pastores y especialmente aquellos líderes de evangelismo que están trabajando y hacen estrategias y ponen por Facebook los anuncios y sacan pancartas y hacen un montón de cosas y la gran campaña y de repente llegan 3 pollitos, ¿verdad? Y ni uno se convierte, o se convierte uno que ya viene convertido de otra iglesia y en lugar de ser de bendición viene a ser la estía en el zapato. Experiencias normales, experiencias que todos creo que en algún momento dado de la vida hemos vivido. Pero también hay personas que tienen un éxito extraordinario ante los ojos del mundo. Hay mega iglesias de 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 inclusive, ¿verdad? Iglesias que se han levantado y han levantado un poder. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto nosotros tenemos estrategias sin misión? Y eso es lo que vamos a hablar ahora un poquitito. No podemos hablar de estrategias cuando no entendemos las intenciones de Dios para ganar al mundo. Ahora van a entender la razón de las preguntas. ¿Para qué ganamos gente? La intención de Dios para ganar al mundo, ¿cuál es? ¿Es la intención nuestra? ¿Conocemos la mente de Dios y el corazón de Dios? Y aunque ustedes quizás han leído lo que dice Jesús, que cuando venimos a Él nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, no podemos hablar de estrategia, no podemos hablar de planes, no podemos hablar de plan impacto, el plan del maestro, plan de evangelismo explosivo, plan de cada uno gana uno, plan de el poder de uno, etcétera. Tantos planes que hay, tantos proyectos que hay, y de pronto son estrategias que nos envuelven en un montón de actividades y nos olvidamos del propósito central. Y ya tenemos un montón de gente en la iglesia y viene un montón de gente, viene y un montón de gente se va. Lo importante es que tenemos gente y tenemos reputación y eso es lo que importa. Y realmente eso no es lo que Dios está haciendo. Y ahora más que nunca me preocupa porque como dijo un escritor, hemos crecido quizás 30 millas a la redonda, pero hemos profundizado 1 centímetro. Y ese es un peligro tremendo. Ustedes han oído de nuestros países latinoamericanos donde hay movimientos de evangelismo y evangelización increíble y han crecido iglesias, han crecido, pueblos completos se han convertido, pero la verdad sigue, la influencia es muy pobre, ¿verdad? La influencia del cristianismo. El otro punto es, no podemos hablar de estrategias cuando no tenemos la mente y la pasión de Cristo. Es imposible hablar de estrategias. Ahora, se pueden hacer, se pueden realizar y podemos llegar a hacer muchas cosas bonitas y podemos tener nuestro pequeño imperio, pero no podemos hablar de este mover del Señor y del mover del Espíritu si no tenemos esa pasión de Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, tampoco podemos, las estrategias son medios, no fines, son un recurso y no el recurso. Son medios que Dios puede usar para seguir construyendo su reino en la tierra. Bueno, esto es muy importante. No es la estrategia no es el recurso y por eso es de que a veces tenemos problemas. Y problemas serios con que este plan no funciona, que este plan sí funciona, este plan es del diablo, este plan no es del diablo. Inclusive tenemos argumentos bien interesantes, ¿verdad? Que nos de alguna manera nos mueven el tapete. Pero yo quisiera llevarlos a la reflexión hoy, las estrategias son solamente recursos que podemos utilizar. El problema, uno de los problemas que yo veo es que a veces cambiamos el recurso por el propósito, el recurso por el fin, el recurso por la meta, el recurso por lo que realmente Dios quiere. Y es ahí donde nos metemos a problemas. Yo puedo meterme a Facebook, sí, también, y a YouTube, y encuentro tantísimos videos, unos a favor, otros en contra, y empiezan a hablar de los grandes líderes que hablan de todo el mundo. Mientras uno vive en semidesgracia, ¿verdad? En un lugarcito ahí donde no se funciona nada, nadie se ocupa de uno. Pero uno medio empieza a crecer y medio empieza a hacer algo, y hasta el tatarabuelo sale a bailar. Interesante, ¿verdad? Es muy común. Y decía mi bisabuelo, un tío bisabuelo mío, decía, cuando tú te lanzas a la política, entonces tú puedes conocer que hasta el perro es tu primo. Es interesante. Es solamente una... Las estrategias podrían convertirse en obstáculos y problemas si no se contextualizan y se filtran. Definitivamente, esto es importantísimo notarlo y verlo. Esto puede ser un obstáculo más bien que una bendición. ¿Por qué razón? Porque las estrategias, otra vez, son solamente medios, son solamente recursos. Dios estableció un plan, y el plan es vayan al mundo, prediquen el evangelio y que se conviertan las personas. Eso es el punto. Eso es lo que Dios quiere. Si ustedes usan payasos, gloria a Dios, se convirtió la gente, gloria a Dios. Si ustedes usan patos en el agua gritando, úsenlos, llamen la atención. Lo que importa ahora es que se haga la tarea que Dios quiere que se haga. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la evangelización? Y esto vamos entrando un poquitito en materia. Lo anterior era como un preámbulo al asunto. Las preguntas, ¿qué ganamos gente para Cristo? Ahora, si nosotros entendemos el corazón de Dios y la meta de Dios y la mente de Dios, vamos a entender los propósitos entonces de la evangelización y cuáles son las metas. La evangelización tiene un objetivo claro, definido, hombres y mujeres y no instituciones. Yo quiero llamar otra vez su atención. No estoy hablando en contra de las iglesias, las mega iglesias, al contrario, me gustaría tener una si pudiera un día. No estoy hablando de instituciones, no estoy hablando de las estructuras que se han hecho para agencias misioneras. Simplemente quiero hablar de cuando se cambian los medios por los fines. Cuando de pronto los medios se convierten en fines y los fines en medios, es cuando entonces tenemos problemas. La evangelización tiene el objetivo hombres y mujeres, no instituciones, punto. Eso es claro. Para Dios está claro eso. Hombres y mujeres es la meta de Dios. La evangelización tiene un mensaje, y ese mensaje es el reino se ha acercado. En palabras de Juan 14, se ha encarnado. Jesucristo vino a encarnarse en una realidad histórica con el propósito de identificarse y alcanzar a la gente, demostrarle a la gente que hay un poder, hay una gracia, hay algo sobrenatural para ellos. Entonces, si nosotros compartimos que la evangelización son medios, que la evangelización, la meta de la evangelización es crear estructuras, perdemos el propósito, perdemos lo que Dios quiere realmente. Si nuestro esfuerzo es crear instituciones, perdemos el propósito. Yo creo que el propósito de Dios, inclusive, es más, me atrevo a decir y a pensar, como algunos pensadores están de acuerdo, Dios en ningún momento estaba pensando que se creara una iglesia con la estructura que tenemos. Dios quería un cuerpo, una iglesia que compartiera su fe, y las iglesias en el tiempo eran 3, 4, 5, 7 en las casas, en los lugares donde se diseminó. Pero luego viene el imperio, hemos hablado del imperio romano, que se metió en la iglesia cristiana y entonces empezó a establecer su propio imperio, su gran imperio. Gracias, Susan. Empezó a establecer su propio imperio. Y influyó tanto en la iglesia cristiana que de pronto la iglesia cristiana empezó a cambiar su objetivo y se convirtió en una institución, y empezaron los jerarcas y empezaron los papas y empezaron los cardenales, y entonces se hizo la gran división del cleros y el laos, el pueblo abajo y el cleros arriba. Y entonces esa estructura en ningún momento está en la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros heredamos esa cultura. Nosotros recibimos esa cultura, y por eso muchas veces nosotros nos establecemos también igual que esa cultura romana, ¿verdad? Inclusive lo del templo y todo, que no es el tema ahora. Pero Jesucristo lo que hizo fue encarnarse de tal manera que él ni siquiera se consideró como el grande y el especial, sino se consideró como el servidor de todos, el que vino y se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. El verdadero concepto de iglesia en la Biblia es un grupo de siervos dirigiendo el cuerpo del Señor y autoalimentándose. creciendo juntos. Vean cómo dice Pablo, salúdame a la iglesia que está en tu casa. Pero era una gente que había salido del círculo de los discípulos de Pablo. No era el sacerdote, no era el cura, no era el cardenal, simplemente era el laico, el hermano que estaba en la banca y que se discipuló y que aceptó el desafío y que empezó a ministrar y que lo capacitaron para hacerlo. Discipulado, que ese va a ser el tema en un momentito. La evangelización es local, Jerusalén, pero también el mundo. Esa palabrita fue acuñada por la Universidad del Seminario de Fuller. Es glocal, que es global y local a la vez. Tiene dos dimensiones, Jerusalén y el mundo. Interesante que a veces pensamos en el mundo. Yo quiero hacer una crítica constructiva, por ejemplo, a los Estados Unidos, a la iglesia en los Estados Unidos. Han pensado mucho en las misiones, han trabajado mucho en las misiones, han invertido mucho en las misiones, pero se han olvidado que este es un campo misionero y se está enfriando y se está muriendo. Y esa es una crítica que la hemos hecho públicamente también y hemos hablado con toda la autoridad del Señor debido a lo que hemos observado. Las iglesias americanas están muriendo, la mayoría. Hay unas que están surgiendo, pero son pocas. Entonces estamos en una crisis. Se está pensando siempre en las misiones, pero se olvida de la misión de la casa. Estamos pensando en un ministerio global, pero no estamos pensando en un ministerio local. Y algunas veces nos pasa como iglesia también, ¿verdad? Nosotros estamos saliendo a un montón de lugares y el vecindario está perdido. Pero eso es harina de otro tal. La evangelización es revolución. Dice el Señor, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. No es racista, no está ligada a una cultura, no es elitista. La evangelización es revolución, cambia vidas, transforma corazones, transforma seres completamente. Nosotros tenemos testimonios, y yo creo que al igual que todos los pastores y los líderes aquí, han de tener testimonios vivientes de cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Cómo Dios cambia totalmente, siendo personas que nadie daba un peso por ellos y de repente vienen al Señor y Dios los transforma y se convierten en siervos especiales, ¿no? En siervos hermosos del Señor. Entonces la evangelización es revolución, revoluciona tu vida, pero también revoluciona las estructuras de nuestra propia iglesia. Muchas veces cuando nos quedamos sentados en las bancas pensando que evangelizar es un servicio de evangelización el domingo por la noche como tradicionalmente se hacía. Ahora ya se cambió un poquitito la estrategia, ¿verdad? Ahora es miércoles por la noche. Pero estamos casi en la misma historia. Y seguimos con las mismas prácticas que a veces no nos llevan a ningún lado. Y a veces lo que estamos haciendo es reciclando la gente los mismos cristianos de otras iglesias. Las reciclamos, uno se va, uno se viene, los recibimos, empezamos a... La evangelización es revolución. El Señor quiere que toquemos al mundo y que alcancemos al mundo, como lo dice. La evangelización debe tener consecuencias. Romanos 1:16. Es poder de Dios, es dinamita de Dios para todo aquel que cree. Debe tener consecuencias. Y este es un tema que a mí me preocupa mucho, especialmente ahora en Latinoamérica, donde la iglesia ha crecido bastante. Se oye de iglesias, se oye que el 20, el 30% naciones como Guatemala, no sé si el 40%, algo así, no sé si alguien sabe las estadísticas de cristianos, pero ¿saben una cosa? Se ha crecido hacia al panorama, hacia la perspectiva, pero no hacia abajo, hacia el fondo. La iglesia necesita influir, la iglesia necesita tener consecuencias, cambios. Tiene que haber cambios estructurales, los que trabajan en los gobiernos tienen que mostrar cambios. Tiene que haber cambios en el negocio, tiene que haber cambios en las relaciones interpersonales, tiene que haber cambios en todas partes. Es parte de esto y qué lindo sería que cada cristiano lo hiciera. Dijo Gandhi, me gusta Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos no hacen lo que Cristo hace. Interesante. Y él mismo dijo que si los cristianos practicaran el 10% de lo que predican, el mundo ya dejaría de ser secular. Interesantes observaciones, ¿verdad? De un pensador tremendo. La evangelización es integral. La evangelización tiene que ver con todo el ser del hombre. No solamente el corazón, no solamente el alma. Ahora ya salvó el alma, hermano, aquí en la iglesia lo vamos a capacitar para adorar al Señor y para servir al Señor. Pero permítame un momentito. El hombre también es padre, El hombre y la mujer también es madre, también son ciudadanos, también trabajan en una entidad del gobierno, en una entidad social. Ellos son parte de una sociedad, ellos necesitan también ser alcanzados en esa área. ¿Y qué mejor que la iglesia? ¿Qué mejor que la iglesia cumpla ese papel y tenga esa función de alcanzar, de tocar ese tipo de la médula de la sociedad son las personas, y si los tocamos a ellos, la sociedad va a ser cambiada, la sociedad va a ser transformada. Si nosotros no tocamos a las personas y hacemos que produzcan cambios, el mundo va a seguir igual. Entonces la evangelización es integral, y quiero mostrarles un cuadro rápido. Este es el cuadro de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Thank you so much, Susan. Esas son las... En primer lugar, dice la versión del 60, el Señor ha venido a anunciar el Evangelio a los pobres. Jesús encarnó su vida, su reinado, su misión, su razón de venir a este mundo como Salvador. Él es el ejemplo supremo ahora de la iglesia, de los miembros, todos los que somos de Cristo. El problema de la iglesia es espiritualizar todo y concretarlo a términos de demonios y en el ámbito espiritual solamente. Pero la libertad del hombre es integral. Dice el Señor, he venido a anunciar el Evangelio a los pobres. Y la verdad es de que cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando solamente de no tener poder adquisitivo económico. La pobreza es más que eso. La pobreza daña el corazón. La pobreza daña los sentimientos. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, la pobreza es la incapacidad de ver nuestra realidad. Desde esta perspectiva de Lucas, la pobreza no es falta de dinero. La pobreza es falta de capacidad de percibir su realidad y vivir en medio de ella y salir adelante a pesar de ella. Hay personas que son doblemente pobres. Como por ejemplo, en algunos lugares hay una pobreza crónica que ellos tienen, pero viven como que no tuvieran. Ellos tienen autos del año, ellos tienen una buena casa, ellos tienen una cuenta del banco, pero siempre dicen que no tienen. Y viven como pobres, y comen como pobres, y disfrutan las cosas como pobres. Y esa incapacidad de ver su realidad y salir de ahí. El Señor dice, yo he venido a anunciarle el Evangelio a esas personas. Esa es la función de la iglesia. La iglesia necesita anunciar, la iglesia necesita decirle a los pobres, ustedes pueden salir de ahí, ustedes pueden cambiar su mundo. A los quebrantados de corazón, con una situación que vienen arrastrando por años, una vida que tal vez en su niñez fueron afectados, pero también con las malas decisiones se afectan y después se vuelven en personas que están a la defensiva, que no se dejan ayudar de nadie. Esas personas también se vuelven esclavas de ellas mismas. Una persona pobre se quebranta su corazón, o una persona que quebranta su corazón o le quebrantan su corazón por medio de una mala experiencia de niño, una violación o algún abuso de su niñez, ahora viene y se convierte en pobre y se convierte en esclavo. Y el Señor dice, yo quiero sanar esa área también. Y luego dice, he venido a dar vista a los ciegos. Las personas ciegas no solamente son aquellas personas que no pueden ver físicamente, pero aquellas personas que tal vez tienen sus ojos, pero son incapaces de entender y percibir que hay un mundo diferente si su vida es diferente. Dios, en su misericordia, está interesado en trabajar también a los que están oprimidos. Entonces, si ustedes ven, es una cadena. Una cosa trae otra, ¿verdad? Los pobres que están siendo quebrantados de corazón, que se vuelven esclavos de ellos mismos y que son ciegos porque no ven la capacidad de salir, y entonces son oprimidos por su misma situación, son oprimidos por su mismo mundo. Entonces ahí viene Jesús y dice, yo he venido para darles libertad, para sanar, para dar vista. Yo he venido a sanarlos, he venido a hacer algo integral, no solamente el alma. Yo conozco personas que tienen 10, 15 años de estar llegando a una iglesia y están ahí por muchos años, pero están enfermas del corazón y son cristianas, cantan, alaban al Señor, dan sus diezmos, son miembros de la iglesia, tienen a veces cargos, pero de pronto uno platica con ellos y tienen una herida que no ha sanado todavía. Me gusta el libro de Jonathan Salgado acerca de la iglesia como comunidad sanadora. Me encanta ver cómo este individuo puede ver el corazón del hombre, que de ahí irradia toda la actividad del ser humano. Si nosotros nos preocupamos por el espíritu de ellos, pero no nos preocupamos por su cuerpo y su alma, estamos dando vueltas en el mismo círculo. Y lo más lindo, dice el Señor, he venido a proclamar el año agradable del Señor. Es posible, hay esperanza. La iglesia es una iglesia de esperanza. Jesucristo trajo esperanza al mundo. Si ese es el ministerio de Jesús, como dicen en mi tierra, ¿por qué le buscamos tres pies al gato si tiene cuatro? Si ese es el ministerio de Jesús, es el ministerio de la iglesia. ¿Por qué tenemos que estar reinventando otro montón de cosas? Ahí está, ese es el ministerio. La iglesia necesita participar, la iglesia necesita estar presente, la iglesia necesita tocar, la iglesia necesita dar esperanza. El mundo tiene desesperanza, el mundo tiene desconsuelo, el mundo solo se escucha violencia. Pero Jesús tiene una palabra de esperanza, una palabra de renovación, una palabra de transformación, una palabra de cambio. Una palabra que puede afectar la vida, no solamente ahora, pero de otras. ¿Cuál entonces fue la estrategia de Jesús? ¿Cómo le llamaría usted al plan impacto, el plan del maestro? ¿Le llama el plan de evangelismo explosivo? ¿Cuál fue el otro? Uno de los, bueno, el plan Andrés.
Cada uno gana uno.
Cada uno gana uno, impacto, ¿verdad? El plan Cornelio, el plan Rosario, evangelismo a fondo, el plan del maestro. Llámele como usted quiera. Pero saben que Jesús hizo cuatro cosas interesantes en su ministerio. Y la verdad es de que si nosotros tenemos la palabra, tenemos al dador de la palabra, al Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a estar tratando de reinventar tanto? Si ahí está la estrategia. Una estrategia sencilla, pero poderosa. Una estrategia que realmente ha revolucionado la vida de la gente. Primero, dice la Escritura en Mateo 9:35, Jesús recorría ciudades, aldeas, rodeó, buscó oportunidades. Al recorrer, se observa, se analiza, se estudia, se contextualiza. Recorrer significa observar. Yo recuerdo una clase que tuve en la universidad con el doctor Mata, y él nos enseñó a leer las ciudades, nos enseñó a interpretar las ciudades. Inclusive estuvimos en California y fuimos a caminar esas calles de California donde hay graffiti y todo el asunto, y dice, a ver, lean esta ciudad. Al principio yo no sabía cómo leerla, cómo, de qué, qué. Yo puedo ver grafiti, yo puedo pensar que aquí hay pandillas. Ese es un buen inicio. Pero también mira las casas, mira los céspedes, mira cómo están pintadas, mira los autos y todo el asunto. Y de repente nos empezaron una serie de claves y dijimos, wow, la ciudad tiene vida. La ciudad habla, ¿verdad? Los muros hablan. Los puntos de referencia de la gente, las calles, las avenidas. ¿Cómo están cuidadas? ¿Qué avenidas están más cuidadas que las otras? Y uno se queda sorprendido y él dice, ¿cuál sería la estrategia que funciona aquí? Y entonces todo el mundo piensa, bueno, venir a tocar puertas. Y dice, aquí te matan. Aquí te matan. Dice, tienes que venir y quizás te vas a tener que poner un par de tatuajes, te vas a poner un arete por acá y te vas a poner unos pantalones flojos y vas a venir a hablar de Jesús. Si vienes con corbata, te asaltan, te quitan todo y te mandan muerto, colgado. De la misma corbata te cuelgan. Interesante. Eso me emocionó. Y cada vez que yo escuchaba a este hombre, decía, Señor, sí, tiene razón. Ah, ahora entiendo el pasaje de Jesús. Recorría Jesús, recorría. ¿Para qué recorría? Para observar, para contextualizar, para ver la situación, para ver su realidad, para ver cómo podía ayudar a la gente. Y ustedes saben, el mejor estratega por excelencia fue Jesús. Sin hacerse olas, ¿verdad? Sin hacerse problemas. Simplemente él observó la situación y presentó una solución. Entonces, ahora hay estudiosos de la ciudad, un montón de cosas, estudiosos de la situación política, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos encarnamos en nuestra realidad, vamos a ser más efectivos que desde una silla confortable con aire acondicionado, ¿verdad? Definitivamente. Luego dice la Escritura que enseñaba. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Saben? Algunos han dicho, hermano, enseñaba la palabra de Dios. No, fíjense que no. Si ustedes van al pasaje y hacen una exégesis de la palabra enseñar, didache, no es la de proclamar, eso es aparte. Enseñaba verdades que él descubrió ahí. ¿Por qué no pensar quizás en temas si hubiera existido el SIDA? ¿Verdad? Hablar del SIDA, hablar de la pobreza, hablar de la desigualdad dentro de la misma iglesia. ¿Verdad? Les enseñaba para que el hombre pudiera descubrir que a veces es un explotador sin darse cuenta que está explotando. O que descubra que está siendo explotado sin darse cuenta que está siendo explotado. Jesús lo hizo. ¿Por qué creen ustedes que fue a la cruz Jesús? ¿Solamente porque le dijo fariseos hipócritas? ¿O porque les dijo sepulcros blanqueados? Jesús fue a la cruz porque vino a revolucionar su mundo. Él trajo un mensaje diferente. Él les dijo, no sean como los fariseos, cumplan, hagan lo que la palabra de Dios dice. Es diferente. Es muy diferente. Y esto es extraordinario, esto es emocionante pensar. Jesús les enseñaba, le enseñaba a la gente verdades de su realidad. Salgan de ahí donde están. Ahora, póngase a pensar usted, si usted hubiera caminado con Jesús, ¿qué hubiera aprendido? ¿Qué hubiera escuchado? ¿Qué hubiera dicho Jesús con relación al contexto en que vivimos en los Estados Unidos? ¿Qué hubiera dicho Jesús en el contexto en que usted se desarrolla en un templo y algunos están bajo la cobertura de la iglesia anglo y tienen templos extraordinarios, muy bonitos? ¿Qué diría Jesús de esos templos? ¿Qué diría Jesús de la realidad que está viviendo la sociedad alrededor? ¿Qué diría Jesús de los que viven bajo los puentes? ¿Qué diría Jesús de caminar por allá por California en esos lugares refundidos? Que aquí mismo en Kansas City, si nos vamos a las aguas, algunos conocen Kansas City. Esteban, conoces muy bien, íbamos a dejar desayuno los sábados en la mañana a ese lugar donde estaban los jornaleros. ¿Qué diría Jesús de todo eso? ¿Cómo Jesús abordaría esa realidad? Enseñaba verdades, enseñaba, y la iglesia necesita tomar ese papel. Yo estoy de acuerdo, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Sí, la iglesia enseña la palabra de Dios, pero enseñémosla contextualizándola. ¿Qué dice la iglesia acerca de la homosexualidad? ¿Qué dice la iglesia acerca del SIDA? ¿Qué dice la iglesia acerca de la injusticia social? ¿Qué dice la iglesia acerca de la discriminación racial que vive nuestra gente aquí? Y es la verdad, y yo no tengo temor de decirlo. Nosotros somos discriminados solamente porque tenemos la tez un poquito diferente. Definitivamente esa es una realidad. No me da temor decirlo porque todo el mundo lo sabe, es una verdad a gritos. ¿Qué es el papel de la iglesia? ¿Cómo le enseñamos a la iglesia a comportarse? Que tiene dignidad, que tiene identidad, que somos criaturas de Dios igual que cualquier otro canchito o no canchito, o güero o no güero. Somos iguales delante de Dios, tenemos la misma identidad, aunque unos seamos morenitos chaparros u otros morenos altos como mi director regional. Pero tenemos identidad, somos iguales delante de Dios. El Señor enseñaba, ese es el papel de la iglesia, enseñar también. Ahora, lean y váyanse, yo quisiera ser como decía mi hermano Giovanni, ser como la avispa. Yo les pico y ustedes se rascan. Sería lindo que vayan e investiguen esa palabra, didache, enseñar, lo que Jesús usó en el contexto de Lucas 4, perdón, de Mateo 9. Y la otra entonces dice que predicaba. Ahora sí, predicaba. La palabra predicar, el mensaje del reino, el mensaje de esperanza. No eran argumentos teológicos ni religiosos como los fariseos, porque ellos tenían un montón de argumentos religiosos de la ley y todo el asunto. Él predicaba acerca del reino con un mensaje esperanzador. El mensaje del reino es un mensaje de esperanza. El mensaje del reino es un mensaje transformador. El mensaje del reino es un mensaje que cambia vidas, que transforma comunidades, que transforma hogares. La iglesia necesita tener ese papel profético de predicar el mensaje del reino, decir, el reino de Dios se ha acercado a tu vida, cambia. El reino de Dios se ha acercado a tu casa, transforma tu casa. El reino de Dios ha tocado tu familia, que su familia sea transformada. El mensaje del reino, el que el púlpito se convierta en un lugar de esperanza, en un lugar de confrontación, en un lugar donde haya gracia, pero también se divulgue y se denuncie el pecado. No solamente un lugar de un poquito de pomada, una de cal y una de arena. El mundo tiene que saber que Dios está en contra del pecado. El mundo tiene que saber que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Que Dios no está condenando a los homosexuales, que los está llamando al arrepentimiento. Que la iglesia no es enemiga de los homosexuales. Al contrario, las iglesias están abiertas para que vengan y se conviertan. Y ese es un problema, a veces tenemos miedo de hablar de esos temas. No, aquí me pueden denunciar, y qué pena, ¿verdad? Qué pena. Pero Jesús lo haría. Yo creo que Jesús le diría a los homosexuales: ¿saben qué? Ustedes también son amados. El pecado de ustedes es igual que muchos otros pecados, pero ustedes son amados. Ustedes también necesitan de mi amor y de mi gracia, porque a eso vine, en Lucas 4:18. Por eso los estoy poniendo en contexto. Ese era el mensaje de Jesús, un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación. Y luego sanaba. Y este es un tema también bien profundo. ¿Cuál es el papel de la iglesia en esto? La palabra sanidad no solamente habla de ser un médico, habla de terapeo. Es la palabra terapeo, es el del original. Sanar es terapear, es enfermedades, dolencias. La sanidad no solo es física, es social. La sanidad es emocional, es psicológica, es familiar. Por lo tanto, la misión es discipulado. Jesús abarcó al hombre, tocó al hombre en todas las áreas de su vida. La palabra sanar significa llegar, tocar. Hay personas que con un abrazo pueden sanar muchas, muchas heridas. Hay personas que con una sonrisa puede pasar algo diferente en sus vidas. Me pasó algo muy interesante hace unos días. Estamos en transición, estamos saliendo de la primera iglesia de Kansas City. Aceptamos el desafío de regresar al campo misionero. Y entonces vino el pastor, vino a predicar, y la gente lo iba a conocer para votar sobre él si era el nuevo pastor. Y fue interesante que nos invitaron a comer a un restaurante, y cuando salimos estaba el frío, pero intenso. Y estaba un indigente ahí afuera, un americano con su barba, joven, se veía joven, y estaba temblando de frío, esperando que alguien le diera algo. Y a mí me dio una compasión tremenda, y le digo: ¿tienes frío? Y le digo: ¿aceptarías una jacket extra o algo que te cubra? Y él dice: sí. Yo fui a mi auto, ahí siempre cargo en mi auto, en el tiempo de invierno, cargo una cobijita, una, nosotros decimos chamarrita, chamarra en México es otra cosa, y entré una cobijita, y entonces la saqué de mi auto y se la llevé, y yo se la puse y le dije: ¿me permites orar por ti? Y ahí mismo lo abracé y empecé a orar por él. Y fue interesante cuando empezó a llorar como un niño, como una criatura. Lloraba, lloraba, y después me dio un abrazo, y yo podía sentir el temblor que tenía de cuerpo cuando lloraba, y solo decía: thank you, thank you, thank you. Y me conmovió. El pastor estaba a la par mía, y el pastor se puso ahí también, le puso la mano en el hombro, y yo regresé al auto y le di un dinero. Le digo: vete a tomarte una sopa caliente porque hay mucho frío. Ese hombre se fue llorando y solo hacía así y decía: gracias. Yo veía y decía: Señor, no me importa que sea joven, no me importa que sea un vividor, lo que importa es que este hombre necesita sanar su alma. Por eso es que sí, porque no es solamente cuestión física. Los mendigos, los que andan en las calles, no es solo un problema de vagancia o lo que ustedes quieran llamarle, es un problema de pecado, un problema de enfermedad, un problema de vacío en el corazón. Qué lindo, Jesús recorría, enseñaba, predicaba y sanaba. Recorrer es contextualizar. Enseñar es integrar. Predicar es la solución. Y sanar es la misión. Lucas 4:18, ¿verdad? Ahora, el poder de la estrategia. El mejor poder que la estrategia tiene es la experiencia. ¿Cuál es su experiencia? Decíamos hace un rato la pregunta: ¿para qué ganamos gente a Cristo? La experiencia significa ver lo que Jesús vio. Es la mejor experiencia que cualquier individuo puede tener. Él vio multitudes como ovejas sin pastor. Por eso era que recorría. Él entendió la situación, entendió la necesidad. Él pudo interpretar el vacío del corazón de la gente. Ahora, yo les puedo contar la historia. Ustedes me pueden contar muchas historias, pero no hay como la historia que usted mismo vivió. Amén. ¿No es verdad? No hay como la historia cuando usted caminó con la gente y estuvo platicando con el pobre aquel del vecindario, el que no tiene para pagar las cuentas o los biles de la casa. Usted estuvo caminando con ellos. ¿Qué experiencia más linda poder entender la realidad de ellos? Entonces, cuando uno los entiende, tiene un mensaje. Alguien dijo muy atinadamente, a veces los púlpitos están dando respuestas de preguntas que la gente no se está haciendo. O a veces los púlpitos están dando soluciones de problemas que la gente no tiene. Por eso yo puedo decir, y lo hemos visto, los hispanos aquí lo sabemos, cuando uno va a escuchar un mensaje de los americanos, ellos tienen un mensaje para América. Ellos no están hablando de la pobreza, de la discriminación, ellos no están hablando de la necesidad que tiene el hispano en esta nación. Por eso es que el mensaje no pega tanto para nosotros, por lo menos. Pero cuando nosotros vamos y hablamos de un mensaje contextualizado a la realidad hispana, ahí es donde entendemos. Por eso es que yo les digo a algunos que vienen de Latinoamérica, me suena medio raro que te congregues en una iglesia americana, y alguno el pretexto es porque quiero aprender inglés. Yo les digo, es que está bien, ese es un mensaje occidental que llena necesidades de ellos. Pero son diferentes nuestras necesidades. Y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero véalo, escuche usted un pastor americano hablando de sus necesidades y escuche a un pastor hispano hablando de sus necesidades. Ellos hablan de que no tienen dónde invertir sus finanzas, ellos hablan de que ya solo pueden vacacionar 2 veces al año, antes vacacionaban 3, y ahora hablan de que no tienen dónde regalar su auto y todo, y el hispano está, ¿quién me da una carcachita aunque sea? Quiero una casita por ahí, por lo menos, de mala muerte, pero quiero vivir en algo. Es diferente. Por eso es necesario contextualizar. Él vio las multitudes y entendió las multitudes, ¿verdad? El mensaje significa sentir lo que Jesús sintió. Dice, sintió compasión por ellos. En el original, muchos ya saben, sintió en las entrañas. Este es un pasaje cuando le dio de comer a los 5,000. Sintió en las entrañas, sintió en el vientre, sintió las maripositas al ver la necesidad, al ver que estaban como ovejas sin pastor. Esto es más grave de lo que nosotros imaginamos. Pero realmente el mundo se está muriendo precisamente porque no tienen pastor. El mundo se está descarriando porque no tiene pastor. Lo más interesante del caso es que la iglesia existe porque todavía el mundo la necesita. El problema es cuando la iglesia se encierra en 4 paredes y no sale de ahí. Entonces ahí estamos en problemas. Porque entonces, mientras la iglesia está encerrada, el mundo no tiene esperanza. Miles de hispanos están viniendo a Estados Unidos, miles, constantemente. Hay más de 70,000 niños recluidos ahora en la frontera. Si no estoy exagerando, 70 o 45,000 era la otra vez, pero ahorita 70,000. Alguien me puede rectificar. Niños hispanos, la mayoría de Honduras. Y están allí, están esperando que lleguen los padres, y a uno lo están regresando y a uno lo están tomando porque nadie responde por ellos. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia a eso? Andan como ovejas sin pastor. Ahora, nosotros no tenemos las soluciones quizás, pero podríamos hacer como aquel individuo que iba caminando en aquella playa y había un montón de estrellas de mar que se habían salido. Y entonces él empezó a agarrar las estrellas de mar y las regresaba para que no se murieran. Pero eran miles de estrellas de mar en la orilla y alguien se rió de él y lo criticó y le dice, ¿qué estás haciendo? Es imposible salvar todas estas estrellas. Dice, ¿por qué lo haces? Le dice, es imposible salvarlas todas. Y agarró una y dice, pero por lo menos esta no se va a morir. Nosotros quizás no vamos a recibir. Alguien tiene capacidad para recibir 70,000 niños y alimentarlos. Y no, mi hermano, si apenas podemos con 50, 100 en nuestra iglesia, 200. 70,000. Pero por lo menos una no se va a morir. Algo, la iglesia tiene que sacar su voz. La iglesia tiene que hacer algo que sea diferente, algo que toque la necesidad del mundo, algo que pueda hacer reflexionar a la comunidad de que tenemos algo. Jesús lo sintió con sus entrañas. Jesús lo sintió. Significa hacer lo que Jesús hizo, compromiso, dio su vida en rescate por muchos, dice la Escritura. Y por supuesto, significa comisionar lo que Jesús comisionó. Vayan y hagan discípulos, lo mismo que el Padre me envió, yo los envío. Jesús pagó el precio. Pagó el precio de ser diferente en su propia cultura. Muchas veces nosotros vamos a ser criticados por algo raro que estamos haciendo. Jesús pagó el precio de aceptar su cultura con defectos y virtudes. Pagó el precio de morir por sus ideales. Entonces lo que Él dice es, yo también los comisiono a ustedes. Vayan y hagan lo mismo. ¡Qué compromiso más grande! Como decía un hermano en una reunión, Jesús calzaba 42, yo calzo 5. Pero algo tenemos que hacer. Y ahí vienen los atributos ahora. ¿Cuáles son los atributos de los que vamos a ir entonces a ese rescate? El discipulado es más que una sucesión de principios bíblicos. Eso es más que eso. Y quiero dejar claro eso. No se trata solamente de enseñar el ABC de la Biblia. El discipulado es más que eso. Teníamos antes un concepto de discipulado, de dar un librito y eso era todo. Ya recibí el discipulado y terminó mi discipulado. Ahora pues a seguir a la escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero realmente el discipulado es de toda la vida. El discipulado es más que entonces una serie de reglas y fundamentos eclesiásticos para el quehacer de la iglesia. A veces nos preparan para ser diáconos, nos preparan para ser mayordomos, nos preparan para ser predicadores, pero no nos preparan para ser transformadores sociales. No nos preparan para hacer algo diferente en nuestra comunidad. El discipulado es formar a la gente con la mente de Cristo para crear un impacto en su entorno. Lograr cambios sustanciales y poderosos en su contexto. Entonces, el discipulador tiene autoridad. Esta es una autoridad que está derivada de una relación constante y directa con Dios. Es el comisionado. Si nosotros no tomamos la autoridad de Cristo, alguien más la va a tomar. Si nosotros no influimos en el mundo, alguien más lo está haciendo. Y alguien más lo está planeando. El mundo tiene una agenda para el mundo mismo. Tiene una agenda para los niños, tiene una agenda para los jóvenes, tiene una agenda para los viejos, tiene una agenda para todos. El mundo tiene una agenda. Y esa agenda, si nosotros no la contrarrestamos, mis amados, mis amadas, nos van a ganar. Y de hecho, de alguna manera lo están logrando. Tiene conocimiento bíblico, es un testigo presencial, conoce la mente de Dios porque tiene la mente de Cristo, conoce el Evangelio y sus implicaciones. Eso es muy importante. No solamente tiene la autoridad porque conoce al autor de la vida, al autor de la misión, pero también conoce la palabra y conoce las instrucciones del autor. No conocer la Biblia, mis hermanos, ahí es donde empezamos a patalear. Y empezamos a utilizar un montón de estrategias y decimos, yo no estoy de acuerdo con esta porque esta es así, es asá. Y el YouTube dice tal cosa de esta y el Facebook dice otra cosa del otro, hermano. Yo le diría, por favor, deshágase del YouTube y del Facebook en el sentido de estar viendo esas cosas. Y concéntrese, vea, es bíblico. Y hay personas que juzgan por lo que otros dicen, no por lo que la palabra de Dios dice. Si hay una estrategia, vea la estrategia, es lo que dice la palabra, surge ahí, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos la Biblia? ¿Es bíblico? Bueno, vamos a la Biblia. No, que eso es del diablo. Mire, con eso el movimiento, el plan del maestro, ¿verdad? Tanta crítica que ha venido y muchos critican tanto y no se dan cuenta qué es. Vaya, investigue, lea, compare, vea si esto es bíblico o no es bíblico. Si no es bíblico, deséchelo. Pues sí, ¿quién nos está obligando a aceptar algo que no es de la palabra de Dios? Y tenga autoridad para hacerlo. Pero no diga, ah, hermano, mire, esto dice aquí este fulano, entonces no. Ahora, es que el hermano Jerry predica, entonces sí. Pero ahora viene el otro fulano de tal que salió en YouTube, ese no. Entonces, vaya a la Biblia y descubra la Biblia. Vea si el doctor Jerry Porter está diciendo la verdad. Vea si el YouTube está diciendo la verdad. Usted céntrese en la palabra de Dios y como dice Pablo, agarre lo bueno y deseche lo malo. Esto es importante para nosotros. Por eso el discipulador tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que basar su autoridad en la palabra de Dios. Tiene conocimiento también contextual. Sabe dónde vive, conoce su cultura, las necesidades imperativas de la gente. Lo hemos estado diciendo ya hace rato. Sabe a dónde va, conoce el camino, sabe dónde lleva a los que le siguen. Si usted no sabe a dónde ir, mi amado, mi amada, usted está perdido, usted está perdida. Si usted no sabe dónde, a dónde lo llevan, peor todavía. Conoce las implicaciones de ser un discipulador, hay un precio que pagar. Y el precio no es barato. ¿Amén? ¿Todavía estamos despiertos? Ya nos quedan unos cuantos minutitos solamente, quizás dos minutitos más para terminar. Cinco principios que menciona Gibbs, que les mencioné al principio, Eddie Gibbs, que implica el discipulador. Y con eso voy a terminar por ahora. El discipulado implica una respuesta personal al llamado de Jesús a seguirle. Pregunto. Y hermanos, antes que nada, no estoy tratando de cuestionar su llamamiento. Que Dios me libre de eso. No estoy tratando de menospreciar su llamamiento. Que Dios me libre de eso. Pero, ¿por qué somos líderes, pastores, miembros de la iglesia? ¿Por default? ¿Porque mi papá me dijo que hiciera? ¿O porque mi abuelo fue pastor y yo soy pastor? ¿Por qué? ¿Realmente hemos decidido seguir a Jesús? ¿Por voluntad propia? ¿O porque nacimos en la iglesia? Esas son preguntas muy importantes. ¿Por qué razón? Porque el discipulado tiene un precio. Y el precio es darlo todo. No es de 5 minutos ni de 10 minutos, es de toda la vida. El discipulado es un aprendizaje que dura toda la vida. No es solamente, ya cursé, hermanos, 22 cursos de los módulos de Ministerio de Ente y ahora online, ¿verdad? Aprovecho el comercial. Ya estamos libres, hermanos, listos, ya tenemos todo. No, espérese un momentito, no es así. El discipulado es de toda la vida. Yo creo, sinceramente, en que podemos tener iglesias grandes, pero cuando no se discipula, son espuma, que se va a esfumar fácilmente. Qué lindo cuando empezamos a influir en la gente, cuando la gente empieza, ya sus pensamientos son muy parecidos a los nuestros. Y no quiero decir que se parezcan a mí, pero por lo menos cuando uno empieza a ver que hasta a veces hasta los ademanes de uno así, está influyendo de alguna manera. Y ojalá que sea para cambio, para transformación. Es lindo realmente influir en gente. Es lindo formar gente. Nosotros hemos invertido mucho tiempo capacitando gente. Nos hemos ido por la vía larga. Hermano Diego Forero, que está aquí, él sabe. El comité de plan de maestros de Estados Unidos y Canadá, usamos la vía larga. Estamos usando la vía larga. No hay un crecimiento explosivo como el que quisiéramos, pero porque estamos por la vía larga. Primero capacitamos, queremos tener gente bien preparada para después el resto. Y eso no es fácil, porque a veces los mismos que estamos capacitando a veces se van. Es común, ¿no? Y el discipulado dura toda la vida. Ese es un precio a pagar. También el discipulado incluye aprender en comunidad. No podemos, no somos islas. Juan Wesley decía que la santidad no es personal, es social. Tiene dos dimensiones, mi vida con el Señor, pero mi relación con la gente. Mi vida se relaciona con los demás. Y el discipulado es aprender en comunidad. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Yo aprendo del hermanito que solamente llega a limpiar el templo. Yo aprendo de todos, porque todos tienen algo que darme. Y eso es parte del discipulado, un aprendizaje. Cuando el discipulado significa una vida de servicio integral. El servicio integral tiene que ver con la capacidad de acercarme al púlpito o a lavar los baños, a dirigir un grupo o a ser dirigido por el grupo. Tiene esa capacidad de líder siervo, tiene esa capacidad para hacerlo. El discipulado significa enseñar como Jesús enseñó, pero sobre todo vivir como Jesús vivió. ¿Qué relación tiene con el liderazgo esto? Definitivamente se necesita dirigir, se necesita saber dirigir para poder llegar a ser como Jesús quiere que seamos. Amén. Voy a dejar un momentito para algunas preguntas, si tienen 5 minutos, porque a las 12 tenemos que terminar. Si hay alguna pregunta o algún comentario, brevemente, se los voy a agradecer. Eso va a ser para enriquecer nuestra plática, ¿verdad? Sí, mi hermano.
Solamente para hacer mención lo que usted nos compartía, que Jesús recorría y caminaba y enseñaba y predicaba, ¿no? Fue una actividad espontánea para él. Y hoy lo que vemos que en las iglesias, más bien cuando nos hablan de otro programa, es como que nos traen una carga más, y ya tengo las que tengo, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención mucho de Jesús es que él lo hacía espontáneo, era parte de su vida, no estaba metido en un programa.
Exactamente. Por eso decíamos, ¿verdad? Jesús no vino a establecer un programa. Jesús vino a establecer un principio, ¿verdad? Sí, mi hermano Diego.
Jesús solamente tenía un programa, salvar a los perdidos.
Amén.
Que muchos de nosotros llenamos de una cantidad de programas y no salvamos perdidos.
El activismo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, mi hermano.
Pero siento que voy a participar otra vez, pero creo que una de las batallas que nosotros, le voy a hablar de mi experiencia como pastor, batallamos en buscar cuál es el mejor programa que pudiera trabajar en nuestro medio. Creo que una cosa muy, muy importantísima sería que buscáramos asistencia de nuestros líderes y también del Espíritu Santo para ver cuál es el voy a hablar de una herramienta, la herramienta que se adapta a mi ministerio y a mi contexto. Desecho todo lo demás y me quedo nada más con lo que el Señor me ha llamado a hacer.
O sea, usted está pensando que todo lo demás puede ser
como aditivo.
Aditivo.
Pero es como el médico. Usted va al médico y dice, ¿usted qué es? Nada más curo garganta. Usted tantos años en la universidad solo para garganta, porque me da para el dolor de la cabeza. No, ese va al otro. Y después de los tiempos vaya al pedólogo. No, yo no. Yo solo garganta.
Interesante. Especialistas, ¿verdad, hermano? No integrales. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, mi hermano.
Y estamos en un lugar donde estamos solos, no tenemos el apoyo de los hermanos ni tenemos el apoyo de otros hermanos. Nosotros intentamos ir a trabajar. Estamos comenzando con una nueva iglesia.
Ahora, perdón, mi hermano. ¿Ya? El privilegio que usted tiene es ser el plantador, ¿no? Y usted puede empezar con el primerito que toque, con el que toque la puerta, ¿no? Y salga y le permita, ahí afiáncese. La verdad que el llamado de Dios es discipular. Y en el camino del discipulado prediquen, ¿verdad? Entonces nosotros predicamos, la gente se convierte y los discipulamos. Ese discipulado incluye capacitarlo y esa capacitación incluye que va a reproducir de la misma manera. Y ese es precisamente uno de los fuertes que ha tenido el Ministerio del Plan del Maestro, es enfatizar que la gente tiene que salir a hacer lo que hicieron con nosotros. Bueno, independientemente de, llámele como quiera, la Biblia lo menciona. Bueno, San Juan 17, me los diste, yo los cuidé, ahora yo los capacito y los envío. Ahí está el círculo, ¿verdad? Ese San Juan 17, si alguien tiene dudas, ¿verdad? Uno más. Sí, mi hermano.
Maldito el hombre que se echa con otro hombre. Entonces, ¿qué me puede decir usted sobre
eso? Esa es la ley de Dios, es el principio de Dios. No lo podemos, ahí sí podríamos usar lo que Wesley usaba, ¿verdad? El cuadrilátero. La razón, la experiencia, la tradición y las escrituras. La razón a mí me dice que no es razonable. Una llave no abre otra llave. Biológicamente somos totalmente diferentes. Es la razón. La experiencia que todos los que practican eso terminan malos del esfínter y terminan con bolsas para defecar porque se arruina su esfínter. La experiencia, lo que dicen los médicos. La tradición es que Adán y Eva fue un hombre y una mujer, no dos. Y la palabra de Dios dice, maldito el varón que se acuesta con otro varón. O sea, si utilizo el cuadrilátero de Wesley, me va a dar la razón en todo sentido, ¿verdad? Entonces,
¿cree que esas personas puedan ser arrepentidas?
Claro que sí. Ese es el mensaje para ellos también. Nosotros tenemos un mensaje para ellos, un mensaje esperanzador, ¿verdad?
Nosotros tenemos ese, y yo lo puedo decir, nosotros tenemos esa experiencia en la iglesia. Hace 10 años una señora no se atrevió a llegar, pero le mandó a preguntar, ¿usted aceptaría a una mujer como yo? Y yo le dije, no sé qué es lo que me quiere decir, pero por favor venga y alguien. Hermana, ella está dividida en una mujer. Pero yo le dije, ¿sabe qué? Las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Y el Señor no desecha a nadie. Venga, yo le invito, sea parte nuestra. Ella fue, con el tiempo aceptó al Señor, el Señor la llamó, ella está ahora siendo la pastora de una iglesia. Entonces el Señor cambia, es que no hay nada. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Vamos a rechazar a los homosexuales? De ninguna manera.
No. Absolutamente.
No lo vamos a rechazar. Entonces, yo como experiencia tengo eso, que nosotros tenemos a una señora, y es más, ella, la vi cuando hablé con ella hace como unos 2 años atrás, y ella me dijo, pastora, estoy orando por un hombre. El Señor me ha dicho que yo necesito trabajar en este ministerio con un hombre, entonces que el Señor me mande un esposo. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Bueno, Diego.
Yo pienso que usted lo puso muy claro, la homosexualidad es otro pecado más. Así como trabajamos con el adúltero, con el adúltero, con el mentiroso, el que odia, el homosexual es un pecador más que necesita ser perdonado.
Así es.
Y nosotros podemos, a través de Cristo, ofrecerle ese perdón.
Así es.
Ofrecer, no juzgarlo, porque también, ¿por qué no juzgamos al adúltero? ¿Por qué no juzgamos a la prostituta o otros pecadores? Igual de la misma manera, tenemos que hablarle de que el Espíritu Santo le redarguye ese pecado y solamente entonces puede haber un cambio en su vida.
Amén. Qué lindo, ¿verdad? Claro. Sencillo. Muy bien, hermanos, el resto del material está ahí, ustedes lo pueden seguir viendo. Ya hablaba directamente del discipulado, las áreas que toca el discipulado, ¿verdad? Y es parte del todo, ¿verdad? El propósito. Si me permiten orar, yo quiero terminar orando, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de estar juntos. Y qué lindo ver aquí a hermanos, hermanas, amigos, amigas, y lindo es poder juntarnos. Vamos a orar. Señor, gracias. Hemos empezado con tu bendición, sabiendo que tú, Señor, en tu palabra nos has dado las directrices que necesitamos seguir. Gracias por tu pueblo, gracias por la hispanidad en Estados Unidos, Señor, porque tenemos un desafío grande, y no solamente salvar a los hispanos perdidos, pero influir en el mundo anglo también. Que ellos puedan ver que nosotros tenemos pasión por los perdidos y que tenemos el deseo de alcanzarlos también, y que hemos visto a Estados Unidos como un campo misionero que necesita de la influencia y el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser de influencia, ayúdanos a obedecer tu palabra siempre, ayúdanos a amar a nuestros hermanos, aprender de ellos y nosotros de alguna manera enseñarles también. Gracias por tu presencia en este taller y por la bendición de estar juntos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga.